Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes, amigos y hermanos en el camino. Agradecemos infinito a la producción de Radio Mantra FM, quien gracias a ellos podemos realizar semana a semana esta actividad de servicio. Y claro, también agradecemos y saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando por el reproductor, los que nos siguen en el chat y a quienes en su momento lo harán en diferido. Y en esta ocasión también saludamos con mucha alegría a los compañeros con los que estamos compartiendo este bello momento. Y saludamos a nuestro hermano Jesús, que está en las cercanías de Barcelona. Buenas tardes para ti, Jesús. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, buenos días para vosotros. Pues mira, bien, hace bastante calor y estamos en la edición 470 del Faro. Todavía hace calor.
Todavía hace calor, exactamente. Y nos vamos hasta La Paz, Bolivia, y se encuentra nuestra hermana Lucía. ¿Cómo estás? Buenos días, Lucía, para ti.
Gracias, Ricardo. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Como siempre, contenta de estar en el programa, reflexionando sobre estos temas tan interesantes que nos van convocando semana a semana. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti, Lucía. Y nos vamos hasta las cercanías de Buenos Aires, Argentina, y ahí se encuentra nuestra hermana Nilda. Buenos días también para ti, Nilda. ¿Cómo estás?
Buen día, Ricardo. Buen día a todos. Acá estamos bien, con fresco, bastante fresco, un hermoso día de invierno. También contenta, como todos nosotros, de estar en este encuentro con ustedes para reflexionar y meditar en servicio. Gracias.
Gracias, Nilda. Y un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México. Y claro, ahora haremos nuevamente un programa sobre la ley del esfuerzo grupal y la vinculación muy fuerte que tiene con Acuario, siendo Urano quien rige las relaciones grupales. Y decirles, desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con los que compartimos nuestro servicio estas leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, tenemos que algunas generalidades sobre el regente esotérico de Acuario, que es Urano, y que expresa el séptimo rayo. Allí se encuentra la escuela de magia del décimo orden. Se le dice a veces el planeta de la fuerza violeta. Y sus egresados manejan el poder del prana etérico cósmico. Este rayo expresa el oído, la magia y la palabra de poder. Los regentes de Acuario traen las influencias del séptimo y segundo y cuarto rayo. Estos son los rayos que determinan tanto las etapas finales del progreso humano como las iniciales. y son más poderosas al comienzo del sendero involutivo y al final del sendero evolutivo. Determinan las etapas finales y los acontecimientos en el sendero de iniciación. El séptimo rayo trae a la manifestación en el plano físico el principal par de opuestos, espíritu y materia, relacionándolos entre sí, produciendo oportunamente un todo funcionante. El segundo rayo produce la expresión del alma y de la conciencia espiritual, y también el poder de irradiar amor y sabiduría en la tierra, mientras que el cuarto rayo indica el campo de servicio y el modo de alcanzar la meta. El conflicto y la lucha son los modos para lograr la armonía y expresar las características verdaderamente humanas. Y con todo esto, Lucía, preguntarte, ¿qué produce la energía de Urano? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Gracias, Ricardo. Mira, Urano personifica la energía del séptimo rayo y su trabajo es análogo al de Mercurio, porque dicho rayo relaciona espíritu y materia y une el fuego eléctrico y el fuego por fricción, trayendo a la manifestación. Urano lleva al alma hacia la tierra ardiente durante las etapas finales del sendero, cuando el fuego de Aries y los fuegos engendrados por la potencia de Urano producen el calor llameante de la última tierra ardiente. El iniciado debe atravesar finalmente esta tierra ardiente. Urano rige el camino oculto y, en sentido esotérico, está vinculado con el hierofante de los misterios de la iniciación. El séptimo rayo, orden ceremonial o ritual, vía Urano, afecta a las masas y, por el grado de evolución, conduce a una vida fácil. Conduce a una fácil estandarización y regimentación. El séptimo rayo también enfoca o arraiga al primer rayo y conduce al poder directivo otorgado a las masas. En la quinta y última iniciación, Urano y Júpiter aparecen y producen una organización benéfica de todas las energías que se hallan en el equipo del iniciado. Cuando esta organización se ha completado, le es posible al iniciado evadirse de la rueda. Entonces, verdaderamente puede vivir. Urano es el planeta a través del cual fluye la energía zodiacal en relación con las jerarquías creadoras de nuestro planeta, desde una de las estrellas de la Osa Mayor. El ser humano, debido a sus eventuales y reconocidas relaciones grupales, es más importante que lo que aparenta ser en su vida individual. En la crisis de la Tierra Ardiente, se penetra por libre elección del iniciado. Es producida por la actividad de Urano y lo decide en Libra, el punto de equilibrio, donde comúnmente llega el momento de revertir la rueda. Allí debe decidir si continúa de acuerdo a la costumbre o revierte la rueda para pasar a través de la tierra ardiente hacia la liberación. Y en este punto, Jesús, Urano, ¿es un planeta que tiene las características de la mente científica? ¿Qué nos puedes ampliar?
Pues mira, podríamos decir que en esta etapa de la trayectoria del discípulo significa que puede empezar a vivir la vida esotérica y que el camino del conocimiento divino puede reemplazar al camino del sentimiento y además que el conocimiento puede ser transmutado en el camino de sabiduría y luz. Esto trae necesariamente el aspecto voluntad o influencia del primer rayo, Vulcano, fusionado con el séptimo rayo, Urano, produciendo la manifestación deseada en el plano tántrico. Por lo tanto, Urano inicia un nuevo orden y condiciones de vida, y cuando se ha desarrollado en la vida del discípulo, trae a su vez la comprensión de las causas de las cosas tal como son y el deseo de cambiar el antiguo orden en nuevos, lo cual produce la reversión de la rueda. Este acontecimiento puede verse hoy con mucha claridad en relación con la humanidad y los procesos mundiales. La influencia de Urano, llevada a su lógica conclusión, trae finalmente el consecuente desenvolvimiento espiritual en contraposición al humano. Por otro lado, Urano es el planeta del ocultismo, porque vela lo que es esencial, oculta lo que debe ser descubierto y en el momento apropiado transmite el conocimiento del misterio oculto. Actualmente, para la masa humana, no existe el ocultismo. Para el aspirante y el discípulo, se está convirtiendo rápidamente en una fuente y sistema de revelación, a medida que penetran en la sabiduría de la jerarquía. Resulta interesante observar que el séptimo rayo de ley y orden ceremonial, actuando por intermedio de Urano, transmite a la jerarquía la fuerza de Sirio por intermedio de Piscis. Desde ese centro medio pasa a ese sensitivo grupo de discípulos, aspirantes y trabajadores en cuyos corazones y manos se les ha confiado la tarea de reorganización y reconstrucción de la destrozada estructura mundial. Los conocedores a veces han denominado al séptimo rayo como el rayo de la decencia ritualista. Aquí, Nilda, tenemos una cuestión para ti. ¿En qué ayuda la energía de Urano? ¿Qué puedes ampliarnos?
Bueno, la energía uraniana justamente contribuye a inaugurar un nuevo orden mundial basado en un impulso espiritual y en la aspiración, la libertad mental, la comprensión amorosa y el ritmo en el plano físico, que ofrece la oportunidad para la plena expresión creadora. Para realizar esto, la energía proveniente de Shambhala, personificando la voluntad al bien, se fusiona y mezcla con la energía organizadora del séptimo rayo, y luego es llevada a la humanidad a través de la corriente de amor que emana de la jerarquía. La energía de Urano, que afluye sobre y dentro de la humanidad, despierta el anhelo de mejorar las condiciones, a fin de proporcionar mejores formas para llevar una vida ocultista y fusionar más adecuadamente al ser humano externo e interno. Esta influencia uraniana, sin embargo, se halla detrás del traslado de habitantes por toda Europa, por ejemplo, y es responsable del constante movimiento de los pueblos, es decir, de los movimientos migratorios. La humanidad se encuentra en esa etapa en que puede ser abrazada por el fuego de la primera iniciación. Si se agrega, como sucede hoy, la influencia de Urano a las otras influencias, y al mismo tiempo el séptimo rayo entra en un ciclo principal de actividad en la Tierra. Entonces se tiene la energía necesaria para precipitar la crisis de iniciación y producir un gran despertar rítmico. El aspecto autoconciencia del ser humano se está expandiendo constantemente bajo esta primordial interacción, mediante las fuerzas transmitidas por Urano por intermedio de la undécima casa, y cederá su lugar finalmente a la conciencia, relaciones y trabajo grupales. De allí la tendencia actual a la amalgamación, a la federación, a las esferas de acción y a los muchos grupos que caracterizan acrecentadamente el intercambio humano. El espíritu grupal y las formas a través de las cuales se expresa se están manifestando acrecentadamente, constituyendo así una verdadera iniciación para la humanidad. En este sentido, Ricardo, ¿es el surgimiento de la gloria del espíritu humano en forma más definida?
Sí, Nilda. Mira, e implica una orientación hacia la libertad que figurará más tarde en los registros históricos como la característica sobresaliente de esta era de gran conflicto. La humanidad participa ya en las pruebas preparatorias para la iniciación, la del discípulo mundial. No olvidemos que Acuario, el undécimo signo, es el signo de las relaciones, la interacción y la conciencia universales. Los grupos que hasta ahora han trabajado en forma totalmente subjetiva pueden ser y serán duplicados externamente, y los nuevos grupos que vendrán a la existencia serán mayormente exteriorizaciones, experimental aún, de los grupos que han actuado detrás de la escena, impulsados por el grupo central, la jerarquía de maestros. Este experimento se ha efectuado primordialmente para lograr la integración grupal y también hallar el método por el cual puedan llevarse a cabo. La razón de por qué están experimentando esta idea grupal quienes se hallan en el aspecto interno se debe a que es definitivamente una tendencia de la nueva era. Se trata de emplear la preponderante tendencia del ser humano hacia la coherencia y hacia la integración. Sin embargo, debe recordarse constantemente que si no hay una coherencia subjetiva, todas las formas externas oportunamente se desintegrarán, o de lo contrario, nunca se fusionarán. Únicamente los vínculos y el trabajo subjetivos determinan el éxito, lo cual debe basarse en las relaciones egoicas y no en los apegos y predilecciones personales, que son de ayuda cuando hay un reconocimiento de relación egoica. Donde esto existe, entonces se puede formar algo tan inmortal y duradero como el alma misma. Durante algún tiempo, tales grupos deben ser formados lentamente y con mucho cuidado. Cada persona que forme parte de los nuevos grupos será examinada, probada y sometida a una gran presión necesaria si se quiere que los grupos perduren durante el actual periodo de transición. Resulta difícil a los discípulos formar estos grupos. Los métodos y las técnicas serán muy diferentes de las del pasado. Y Lucía, con estas reflexiones preguntarte, ¿se podrá demostrar un verdadero deseo de participar en la vida grupal? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Pues es así, Ricardo, a medida que vamos caminando en el sendero. Además, formar parte de la actividad grupal. Pero la verdadera dificultad consistirá en adaptar la vibración y vida personales a la vida y ritmo grupal. El estrecho sendero que los discípulos deben recorrer exige obediencia a ciertas instrucciones transmitidas desde la antigüedad. Deben ser seguidas voluntariamente y con los ojos abiertos, pero no se exige ni espera al pie de la letra el cumplimiento de la ley. Actualmente se está haciendo un esfuerzo para establecer la actividad y la interacción grupales en el plano físico, lo que incluirá el cuerpo físico y el cerebro. Por lo tanto, las dificultades son grandes. ¿Qué técnica debe emplearse para manejar esta situación que solo es posible porque el trabajo realizado por los grupos de los maestros ha sido tan eficaz? Mucho dependerá de cómo se reaccione a esta interacción y de lo que ella significará en nuestras vidas, implica un método muy práctico de trabajo. Las reacciones físico-astrales del cerebro deben considerarse que no existen y ser relegadas debajo del umbral de la conciencia grupal para que mueran por inanición y poniendo de relieve las relaciones mentales y egoicas. Estos grupos constituyen un experimento y vale aclarar cualquier conjetura. Primero, son para establecer e iniciar puntos focales en la familia humana por cuya mediación pueden afluir ciertas energías a la humanidad. Segundo, son para inaugurar técnicas de trabajo y establecer medios de comunicación. Los grupos están destinados a facilitar la interrelación o comunicación. Y en relación a esto, Jesús, ¿se trata de facilitar la comunicación entre los individuos? ¿Qué nos puedes comentar?
Pues sí, Lucía, porque fundamentalmente, para que pueda ser trascendida la palabra e iniciar un nuevo sistema de intercambio, oportunamente las comunicaciones se harán entre alma y alma, que implica un total alineamiento a fin de que el alma, mente, cerebro esté completamente unificado. Entre mentes en los niveles inferiores, lo cual implica la integración de la personalidad a fin de que la mente y el cerebro se unifiquen. Es posible realizar la comunicación telepática entre los distintos aspectos del ser humano en los variados grados de evolución. Por lo tanto, se insta a una nueva fase de la vida interna y a pensar dinámicamente, pero con un objetivo grupal, de la fusión del pensamiento unido y la relación grupales. La vida interna de reflexión, el reconocimiento del alma y el reflexivo alineamiento del alma y la personalidad determinarán el éxito de este trabajo. La bibliografía consultada para el programa de hoy procede de Discipulado en la Nueva Era, volumen 1, Psicología Esotérica, volumen 2, libros de Alice Bailey y Cuadernos de Meditación para la Nueva Era. Vamos a una pequeña pausa musical y volvemos enseguida con las preguntas.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro. Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Hola, ya estamos aquí después de la pausa. Tenemos unas cuantas preguntas preparadas por el equipo del Faro. El tema que rige hoy es la ley del esfuerzo grupal y la vinculación con Acuario, siendo Urano quien rige las relaciones grupales. La primera pregunta: ¿cómo influye Urano en los sensibles aspirantes y discípulos espirituales para la búsqueda de un nuevo orden mundial? ¿Quién se adelanta?
Pues es fácil decir que podemos colaborar, por lo menos es el deseo, para crear un nuevo orden mundial. Pero cuando vemos la realidad de nuestro entorno, encontramos diferentes barreras, preocupaciones, angustias que hay en el ambiente. Como seres humanos, a través de nuestros elementales, de la personalidad, hemos ido creando ambientes muy fuertes, muy creados para lo difícil. Hemos creado barreras nosotros y hemos creado también aquellos ambientes que nos pueden favorecer al cambio. Si el aspirante o el discípulo está dispuesto a colaborar, entonces va a aprovechar esta energía del séptimo rayo que nos llega a través de Urano, la magia organizada, el orden, el cambio, la transmutación. Pero ¿cómo lograr el equilibrio en este mundo caótico? ¿Cómo hacer que esta energía que está llegando y que va a predominar durante la era de Acuario nos pueda favorecer? ¿Cómo ser canales? Y esto se va a lograr si nos integramos en grupos, si hacemos que el trabajo de grupo sea una realidad y a través de ese grupo convertirnos en verdaderos fuentes de distribución de las potentes energías que están llegando actualmente. Podemos contribuir y lo podemos lograr si estamos dispuestos en el trabajo grupal. Sí, Jesús.
¿Alguien más?
Sí. hay varias menciones en los textos, además de todo lo que claramente ha señalado Ricardo, en los textos hay varias menciones con respecto al tema. Con lo que más resueno es con la importancia que tiene para el discipulado el contacto con las energías uranianas que lo apoyan en la etapa justamente de transmutar el sentimiento en sabiduría y luz. No solo en los planos abstractos, sino en la posibilidad de manifestación en el plano físico. Esta manifestación refiere al nuevo orden que anhelamos y para cuya construcción estamos preparándonos. Bien, esta toma de conciencia es posible para el discípulo en su camino, pero también me parece importante destacar que la energía uraniana que comienza a ser preponderante también influye en buena parte de la masa humana, despertando el anhelo de mejorar las condiciones mundiales de vida y de relación entre los seres humanos y con la naturaleza. Así podemos ir todos juntos y unidos acercándonos a la maravilla de la verdadera nueva era. Eso por ahora, gracias.
Muy bien. ¿Lucía?
Sí, Jesús. Bueno, la energía de Urano, como habíamos dicho en el texto anteriormente, trae las energías de la conciencia grupal. Séptimo rayo, la unión espíritu-materia. Entonces, bueno, conversábamos bajo micrófono, esa responsabilidad que contrae para los discípulos. Siempre decimos que todo conocimiento conlleva una responsabilidad. Entonces, ese trabajo que toca a los discípulos que están en el recorrido del sendero de retorno, pues es grande, ¿no? Tenemos ahora la afluencia de estas energías que ayudan al discípulo a realizar este trabajo, ¿no? Ser sensibles a estas energías es el trabajo que tenemos que hacer para poder revelar, digamos, estas energías con el cerebro físico y así podamos manifestar en nuestro trabajo en el plano físico.
Bien, por mi parte añadiría que precisamente Urano es el planeta eléctrico, la electricidad, ¿no? Esa forma del fuego cósmico. ¿Qué hace esta energía? Pues nos moviliza. Los rayos impares tienen la característica de que dinamizan la forma. Por lo tanto, nosotros, utilizando esa energía, prácticamente nos vemos, diría que impelidos, empujados a la actividad. Y nada mejor que utilizarla para crear algo nuevo, que cuando llegue el momento nos daremos cuenta que era lo que siempre habíamos soñado realizar, grupos de nueva era, ¿no? Tenemos una segunda pregunta preparada por el equipo. ¿Cómo puede la integración grupal, impulsada por Urano y por las energías acuarianas en general, promover el despertar de la humanidad a una nueva conciencia? ¿Quién se adelanta?
Pues es muy importante el trabajo grupal, pero el trabajo grupal que tenga el gran propósito del ascenso, de cómo hacer que se pueda difundir la luz, el amor, la voluntad al bien a través de un grupo. Somos parte de distintos grupos en nuestra sociedad, empezando por el grupo más cercano, que es la familia, o el de la comunidad de la colonia donde vivimos, o de nuestra nación, claro. Pero, ¿cómo lograr que esa integración grupal tenga verdaderamente efecto? Encontramos que la conciencia de los que nos rodean no va por el mismo camino que uno deseara. Se sabe, se conoce que solamente una quinta parte de la humanidad actualmente está trabajando ya en una forma consciente, buscando ser ese instrumento de la jerarquía y del propio Shambhala, para que esas energías que están llegando, no solo del sistema, sino de la forma cósmica y aún creo más allá, puedan verdaderamente incidir en el despertar de la humanidad, crearle una nueva conciencia y de esa forma trabajar para que el gran propósito se pueda realizar. Debemos intentar ir difundiendo en nuestros grupos las principales ideas que conduzcan hacia ese amor, hacia esa luz y a esa voluntad al bien. El trabajo es arduo porque la conciencia no está despertada en todos, pero lo debemos de intentar. De no hacerlo así, la ley se va a encargar a través del dolor, de la fricción, del problema difícil, hacer que la propia humanidad vaya buscando caminos nuevos. Pero ¿por qué no lograr el cambio a través de la reflexión y no a través del dolor? Sí, Jesús.
Muy bien. Nilda, Lucía, ¿algo más que aportar?
Bueno, esta pregunta, desde mi punto de vista siempre, es una pregunta que resulta, entre comillas, fácil de responder y no tanto de materializar. Desde mi punto de vista, repito, la tarea debe realizarse primero cultivando el mundo que queremos lograr, el amor, las correctas relaciones, la acción servicial, en los grupos de pertenencia, como decía Ricardo. No solo en los grupos de estudio esotérico, sino también en familia, en los grupos de servicio, en la sociedad en general. Sin olvidar lo que siempre me gusta destacar, la primera y muy importante integración, la de cada uno, la de nuestros cuerpos de manifestación, la de los personajes internos que constituyen nuestra psiquis, nuestra estructura psíquica. Es el propio despertar y la irradiación que ello produce una de las más formidables herramientas de construcción de lo nuevo. Gracias.
Pasamos a la cápsula.
Creo que sí.
Estamos sí, en ya. Hora.
Estamos en hora. Adelante, Lucía.
Gracias, Jesús. La cápsula de hoy dice: en realidad, la belleza de la síntesis permanecerá a través de toda la vida. Todo investigador que se consagre incluso al más minúsculo detalle de la estructura del universo se acerca a este a través del principio de la amplitud y no a través de la estrechez. En consecuencia, el conocimiento será todo abarcador. Verdaderamente, donde arda el fuego del conocimiento, allí habrá sido ordenado un luminoso futuro. Extraído de la Hermandad Elena Roerich, parágrafo 427. Queridos compañeros, hermanos, nos preparamos para la meditación.
Vamos a comenzar nuestra meditación en Virgo, relajando nuestro vehículo físico, armonizamos la energía emocional, calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Meditemos sobre qué tan cerca estamos del estado de conciencia intuitiva donde tomaremos un nuevo nacimiento y qué cosas debemos dejar atrás. Qué tan cerca estamos del estado de conciencia intuitiva donde tomaremos un nuevo nacimiento y qué cosas debemos dejar atrás. Encontremos 7 elementos que debamos expulsar de nuestra naturaleza. 7 elementos a expulsar. Nuevo nacimiento, dejar atrás, vamos a recitar juntos el mantra. Condúcenos, oh Señor, de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad y del caos a la belleza.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos pueden escribir al farocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por el canal On Demand en Mantra FM. Programas anteriores los pueden encontrar asimismo en el canal de YouTube del Faro Camino a Shambhala. Nos despedimos hasta el próximo martes, a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y toda la semana, todos juntos, caminando hacia Shambhala.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa
ondemand.com.ar.